Esta es La Polémica en Caracol Radio. La Polémica.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Internacional de Bogotá le va ganando 2-1 al Cúcuta Deportivo, que va perdiendo. Más adelante hablaremos del partido. Quiero enviar nuestra condolencia a un amigo, a un hombre del deporte, a Ciro Solano. Ha fallecido su padre, Ciro Solano Portacio, en Cereté, la tierra de la familia Solano. Fue un gran dirigente, periodista deportivo, un hombre que llevó muchos deportes al departamento de Córdoba, el atletismo, el boxeo, el baloncesto. Lamentablemente falleció y le enviamos a Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, nuestra sentida voz de cóndor. Y voy a arrancar con don Campo Elías, nuestro invitado siempre a La Polémica, está en Cartagena, con el tema del día. Gustavo Serpa dijo hoy, si a James le interesa, estamos listos. ¿Cómo la vio, Campito? Bienvenido.
¿Qué tal, César? Un abrazo también a todos los oyentes y a todos los compañeros. Pues me parece que pone toda la carne en el asador Millonarios, ¿no? Me parece que es un golpe sobre la mesa que da Millonarios, abriéndole la puerta a la posibilidad de que James Rodríguez haga parte del equipo embajador. Y me parece que es una gran noticia para el fútbol colombiano que un equipo de nuestra liga tenga la posibilidad, abra la puerta y haga los esfuerzos necesarios para que un jugador de la calidad de James esté en el medio local. La llegada de James al fútbol colombiano, de llegarse, o sea, de ser posible, de realizarse, obviamente estaría subiendo y muchísimo el interés de todos en el campeonato. Es una gran noticia.
Don Diego Rueda, aunque es muy difícil que se dé, porque James en más de una ocasión, y lo ratificaba ayer a través de uno de sus allegados, de sus representantes, James cree que todavía no es tiempo de jugar en la Liga Colombiana. ¿Usted se imagina lo que podría pasar en nuestro fútbol si se juntan Falcao y James?
César, pues sería espectacular. No cabe duda que tener a James en la Liga Colombiana pues es un sueño para cualquier equipo. Un día, hace 20 días, un mes, que un dirigente de la Liga Colombiana, de los equipos grandes, nos decía, voy a ver si le hago una oferta a James. Y hacía numeritos. Tantos hinchas, tantas camisetas, tanta asistencia. ¿Cómo lo pago? James se ganaba 4 millones, por 5 meses se le puede ofrecer 1,5 millones. Realmente sería un sueño tener a Falcao y a James en el mismo equipo y en Millonarios, y en la Liga Colombiana. Es que no es solamente para un equipo, sino el aporte sería espectacular. Sí, él siempre ha dicho que no tiene en sus planes regresar, pero tiene muchas puertas, o pocas, casi ninguna abierta, César, y se viene el Mundial. Y yo no creo que James quiera llegar sin ningún partido en 6 meses.
De acuerdo, además tiene un colchón, Steven, un colchón importante, que es Millonarios. Seguramente que algún telefonazo cruzarán James y Falcao, y son menos de 5 meses, serían prácticamente 3 meses, porque ya se acabó enero, sería para febrero, seguramente que no arrancaría, en caso de que se llegue a dar. Yo insisto, el tema no es fácil, es muy difícil. James quiere jugar en el exterior, tiene ofertas, las está contemplando, pero hay una posibilidad por si las cosas no se dan, ¿no?
Sí, en algún momento dijo Fuad Char, el máximo accionista del Junior de Barranquilla, que la oferta había sido impresionante, que le estaban ofreciendo el cielo y la tierra. Pero cuando se trata de esta clase de jugadores, este tipo de jugadores, la empresa privada suele poner mucha plata. Y yo creo que una acción como esta, César, terminaría uniendo a muchas empresas para que termine James llegando al fútbol colombiano y dando un golpe de opinión gigantesco que le favorezca a muchas partes. Ojalá, ojalá y se pueda dar, ojalá terminemos, imagínense, además en un mismo equipo, independientemente del color, ¿no? Independientemente de cómo se llame, para el fútbol colombiano sería histórico.
No, sería totalmente histórico. Sara Arciniegas es seguidora ¿de qué equipo?
De Millonarios, César, por supuesto.
De Millonarios.
Por supuesto,
bueno,
además.
Cristiana, ¿no? Mezquita también. Entonces, dos colegas nuestros, compañeros aquí en Caracol, les voy a preguntar, cuando vieron la noticia, ¿qué sintieron? A ver, Sara.
A ver, yo primero dije, como, esto no puede ser real. Tiene que ser algo muy grande para que James llegue, entendiendo también su carrera, lo muy rápido que se fue de la Liga Colombiana y lo increíble que sería para Millonarios, para la Liga Colombiana, para el nivel del fútbol también colombiano, tener a James y a Falcao en el mismo equipo. La transacción también lo menciona Steven, sería algo que tiene que ver con patrocinadores, porque el solo equipo, pues ya lo vimos con el tema Falcao cuando llegó en su primer semestre, pues no podía hacerlo solo el equipo. Entonces también es como que uno queda en shock, como de, ¿será verdad? Y comienzan las especulaciones, comienza también la hinchada, que ya por estos días la gente de Millonarios está en redes. Cualquier cosa que ven publicada creen que es una pista de que pueda llegar, pero es como un escepticismo.
Porque Millonarios ha publicado, Sara, cositas, ¿no?
Claro,
cositas,
o sea,
cortas.
No sé, ahorita estaba viendo, por ejemplo, en Twitter, y los hinchas de Millonarios están diciendo como no, los posts son de 10 segundos, entonces es una pista, es una señal de que James viene, o sea, son 10 segundos, y creo que es como un sentimiento también de que el hincha se aferra a todas las posibilidades posibles, pero pues también hay que entender la realidad, ¿no? Hay que entender la realidad de la figura que es James, de lo difícil que es que él vuelva, y también dejar esa puerta abierta que el mismo presidente y que el mismo equipo también dejó abierta.
Claro, y hay que decir que es difícil porque James no quiere jugar hoy en día en el fútbol colombiano, siente que no es el momento y que sigue teniendo ofertas internacionales. A Cristian Amezquita, que también es hincha de Millonarios, primero le pregunto qué está pasando con Internacional de Bogotá.
Sí, señor, César, 83 minutos de partido. Internacional de Bogotá está venciendo 2-1 al Cúcuta Deportivo, duelo que tiene que ver directamente con el descenso también, recordando que el equipo motilón ascendió para este año, anotaciones de Derek Moncada y Facundo Bon en el equipo Bogotá, mientras que el venezolano Luífer Hernández descontó en el Cúcuta.
Bueno, ahora sí.
Ahora ganó Real Cartagena, ¿no?
Ganó con gol de
Freddy Montero.
De Freddy Montero, ¿no? Que la sigue metiendo y ganó 1-0. Campo.
Sí, señor, en la presentación de Real Cartagena, buena victoria del equipo en condición de visitante y gran inicio de temporada también para Freddy Montero, que fue uno de los mejores jugadores la temporada anterior.
Muy bien, a ver, Cristian, el tema de abonos no es una necesidad de Millonarios. Hoy se han vendido 26.400 abonos. Es el equipo que más abonos ha vendido en el fútbol colombiano para esta temporada. Le quedan, creo que menos de 3.000 abonos por vender y hay plazo para comprar abonos hasta el próximo domingo.
De los pocos premios de ayer, con los que no estuve de acuerdo, pero bueno, la gente
¿de la
vota.
Hinchada?
Sí.
No, ¿cómo yo no voy a estar de acuerdo con la hinchada?
Yo se lo hubiera dado a la hinchada de Millonarios.
De verdad, lo
porque
de Nacional
es impresionante. Porque a pesar de la campaña muy floja que hizo en el segundo semestre, la gente nunca dejó de acompañar.
Pero al Cali también lo acompañaron y usted no lo mencionó por ningún lado.
Pero es que no estaba nominado. Yo qué hago si no estaba nominado.
Le bueno, pero ahora de hablamos del tema, ¿le parece?
Sí, sí, sí.
Bueno, Cristian.
Oiga, César.
Sí, dígame, Campo.
Sí, a propósito de eso que están hablando, bueno, es capitalismo. Hay equipos que pueden y hay equipos que no. Primero fue Junior, en algún momento se habló de Nacional, ahora aparece Millonarios. Pero el resto de equipos de la liga también se frotan las manos, porque es que la llegada de un jugador como James, la llegada también de un jugador como Muriel, pero la presencia en un equipo de James y Falcao tiene una incidencia directa en la economía de todos los equipos de la liga.
Como pasó con Messi en Estados Unidos.
Tal cual. Esa puede ser la referencia. Esa puede ser la referencia. Messi es para Estados Unidos lo que James sería para la Liga Colombiana. ¿Por qué? Porque todos los equipos van a vender más abonos. Hay un partido, por lo menos un partido de todos los que jueguen los equipos en condición de local, que va a tener aforo completo. Eso va a tener gran reactivación no solamente de la economía de los equipos, sino de toda esa economía que se mueve alrededor de un partido de fútbol, con venta de camisetas afuera del estadio, la gente que vende afuera del estadio, los taxistas, la gente del transporte público, todos en función de un solo partido. Mire, la presencia de James y Falcao en cualquiera de las ciudades del fútbol colombiano genera incluso un orden policial distinto, el tema del hotel de manera distinta. Imagínese cualquier hotel del país que tenga ese fin de semana o a mitad de semana a James y Falcao. ¿Ustedes se imaginan con cuánto tiempo de antelación van a querer separar habitaciones, estar en el mismo hotel, poder compartir con ellos? La verdad, la economía del fútbol colombiano y todo lo que se maneja para un partido de fútbol también tiene una incidencia directa.
El mejor termómetro.
Oiga, César,
sí, Diego.
Aquí el fiscal nos manda, Jorge Álvaro Peña, un dato bien interesante. El papá de James y el papá de Falcao ya jugaron juntos en el Deportes Tolima.
Buen dato ese.
Por allá en el
88. Un abrazo
88.
Al fiscal, hombre.
Buen dato, ya
sin
los papás
duda.
Se encontraron.
Sin duda. Ahora, Cristian, el hecho de que Millonarios lleve hoy 26.400 abonos, ese es un gran termómetro de satisfacción de la hinchada. Es la demostración de que los hinchas están contentos con las contrataciones y están contentos con el equipo. Yo sé que hay un sector que no está tan contento con el técnico, pero con el equipo están contentos. Sería decepcionante que no llegara después de la expectativa que se ha generado James para el hincha, ¿o lo entendería?
Yo creo que lo entendería, César, empezando por el tema de que pasa algo similar a lo que ocurrió con Radamel Falcao García, que absolutamente nadie se esperaba ese regreso.
Y nadie creía tampoco.
Exactamente, y el tema de James, si bien se puede afirmar que hay interés y pues todo lo que hemos hablado, yo creo que el hincha es realista y sabe y entiende que es un tema complicado y que para que venga James hay que unir un montón de detalles pues para hacerlo realidad. Entonces yo creo que el hincha no lo tomaría como un golpe. Más bien yo creo que el hincha está más enfocado en que el equipo que está funcione de la mejor manera y a partir de ahí buscar los resultados deportivos que a la final son lo más importante.
Ahora, Steven...
Golpe, César, sería espectacular que los traigan. Golpe sería si no salen campeones.
Tal cual.
Sí, claro. Ahora, sería también un acicate para la posibilidad de que Falcao siga soñando con Selección Colombia, ¿o no? O eso no tendría nada que ver.
Yo lo veo más complicado.
Sí. Pero es que si llega un jugador como selección... James marca una diferencia trascendental en cualquier equipo en
pero
Colombia.
Pero hoy en día César Falcao no es el primer delantero.
No, de acuerdo.
En la lista.
Sí, de acuerdo, pero...
Ni el segundo,
en Millonarios, me refiero, no en Selección.
Bueno, tampoco es el segundo en Millonarios.
¿Ni el segundo ni el tercero?
En Millonarios,
¿Sara
sí,
no cree que Falcao puede ser segundo o tercero?
En este momento, no.
Pero
no
a ver, el primero es
Contreras. Él no va a entrar, porque acaba de llegar, a ser titular, claro.
No, pero Falcao no es titular, pero habrá que mirar cómo... Leo, en el próximo partido no está, ¿no? Porque tiene dos fechas.
Ah, bueno, sí, está la sanción, claro.
Tiene dos fechas. Pero Falcao en rendimiento...
Tiene que igual, obvio, tiene que igual como pelearse ese puesto porque todos saben que el delantero de Millonarios, sin dudarlo, es Leo Castro. Ahora, si llegó Rodrigo, que también está haciendo un muy buen trabajo y que en los minutos que tuvo, le gustó al entrenador, dio resultados y que también viene con ese apoyo de las estadísticas que finalmente lo trajeron.
Claro, pero Steven, ¿usted no cree que hay una huella de comprensión, de trabajo colectivo, de entendimiento entre James y Falcao por lo que ha significado su trabajo en selección?
¿Pero qué tiene que ver eso con que lo lleven a la selección a Falcao?
No, tiene que ver con que en Millonarios podría ser una dupla que tiene una ventaja, unos kilómetros de más.
Ah, no, claro.
Y eso le podría potenciar a Falcao, por lo menos la ilusión. No digo que lo lleven, porque yo creo que está lejos de que lleven a Falcao a la selección. Pero la ilusión sí se la potencia, ¿no?
No, y en las finales Falcao fue titular en todos los partidos, ¿no? En
todos los partidos se sirvió.
Por la lesión de Leo Castro.
Sí, pero también por rendidor.
Sí, ah, sí, Leo
porque a comparación del otro delantero que tenía...
Estamos hablando de Jordana.
Claro. De Jordana, sí, que sí, va a ser operado. Pero a ver, Campo, ¿usted no ve que de pronto ahí podía haber un empuje si se llega a dar... Que repetimos, es muy difícil.
Estás metiendo como un embuchado, César.
Es muy difícil. No, estoy preguntando.
Falcao a la selección, ya es muy...
No, estoy preguntando si eso podría potenciar la ilusión. Ya le dije, Steven, para mí no creo que se dé, pero ¿no sería un acicate ahí en favor del 9?
Todo depende del rendimiento que él tenga a lo largo del campeonato. Yo creo que si Falcao tiene un buen rendimiento con James o sin James, él siempre va a estar tocando la puerta. A mí me llama la atención que digan que Falcao no es el 1. O sea, Falcao es el 1 de Millonarios.
No, el 1 es Leo Castro.
O no. No, Falcao es el 1 de Millonarios.
No, lo de Leo Castro es notable de Millonarios.
O no juegue.
Ni siquiera puede jugar 90 minutos
completos. Es el 1 como nombre.
Falcao es el 1 de Millonarios, juegue o no juegue. Falcao, bien físicamente, sienta a los demás.
Ah, no, pues
pero hoy no está físicamente.
Él está lejos porque no está, pero el 1, cuando usted es el 1, puede que físicamente no estés bien listo, por eso no soy el 1.
Yo creo que
pero
Falcao,
te pones bien físicamente,
Campo,
y eres el
1. Yo creo
uno.
Que Falcao, bien físicamente, a tope, uno? No sienta Leo. Tendría que estar, ¿cómo?, muy bien futbolísticamente para que lo siente.
Pero
físicamente no lo traen porque es un complemento. No, a ver, no, Diego, ¿usted no, está venga, de acuerdo venga, venga, con la afirmación
la
de Campo o no?
De Falcao.
No, no, no hay duda. Pero el fútbol hoy en día no se juega únicamente con charreteras,
no.
Se juega con rendimiento. ¿Qué piensa Diego?
No, César, primero, James puede hacer crecer a Falcao, pero Falcao tendrá que crecer muchísimo,
claro,
para ganarse un cupo al Mundial. Hoy no lo veo.
Sí, no,
hoy
está
lejos.
Te lo digo
sinceramente, hoy no está. Es que Falcao lleva 6 meses sin jugar, César.
Y a esa edad se siente más.
Pues claro, claro. Falcao ya está sobre los 40 años, 6 meses sin jugar, que le pesan muchísimo, y yo lo quiero ver ya en partido de competencia, a ver cómo se encuentra. Es que decir que Falcao por el pasado se merece, claro, el pasado de Falcao es espectacular, pero a mí no se me quita que lleva 6 meses, y creo que un poquito más, sin jugar. Aquel partido de despedida y unos minutos en el juego ante River, ¿no? O ante,
sí,
Boca.
Bueno, o sea, Falcao no es un buen refuerzo para Millonarios.
No, es un buen refuerzo, pero...
Pero explíqueme entonces qué es un buen refuerzo, porque si primero, un buen refuerzo es un jugador que tiene 6 meses que no juega, que no está bien físicamente, que solamente ha jugado muchitos de partido,
pero es Falcao,
que tiene dos o tres jugadores...
Como usted lo dice, es Falcao.
Es Falcao, lo de Falcao
que tiene,
también.
Que tiene
no
dos o tres jugadores por
Falcao.
Encima. Entonces, ¿qué refuerzo
Mire,
es
Muriel ese? Dijo ayer entonces, ¿no en la gala de Águila, de las Estrellas Águila, dijo, Diego, esto no es solo con talento, esto es con trabajo. El talento eso, no es suficiente para triunfar.
César Muriel lo acaba de decir. Él sabe que como está hoy, no le aporta a Junior. Tiene que ponerse bien físicamente.
Pero lo vi por flaco. Le cuento que lo vi bastante flaco.
Yo también lo vi flaco, ¿sí? Pero Falcao tiene que mostrarnos, bueno, mostrarnos que está bien físicamente y que le puede aportar primero a Millonarios. Ya después, si las condiciones de Falcao, que es hacer goles y goles, pues nadie le va a cerrar la puerta. Hoy no. Él tiene que ganarse el cupo con goles y con su juego en Millonarios si quiere ir al Mundial.
Sí, vamos a hacer un escalafón de los 3-9 que tiene Millonarios. Contreras, Falcao y Leo Castro. ¿Son 3 o hay 4?
Pues hay 4, pero Jordana
está,
no.
Pero no.
No, Jordana descarte, lo que no va a ser ni siquiera inscrito. Bueno, hay 3, advirtiendo que pueden jugar 2 juntos, pero... ¿Terminó el partido en techo, Cristian?
Sí, señor. Internacional de Bogotá venció 2-1 al Cúcuta Deportivo. Goles de Moncada, Boné en el equipo bogotano y Luis Fer Hernández en el visitante Cúcuta, que sigue colero en la tabla del descenso.
Bueno, Sara, ¿cómo sería el orden de titularidad hoy, entre Contreras, Falcao y Leo Castro?
Hoy, por cómo están las cosas, Leo igual sigue siendo el primero.
Sí.
Porque el rendimiento habla por sí mismo, se recuperó también muy bien de su lesión. Y los goles son lo importante, los goles son los con los que se ganan los partidos. Ahora, Falcao sí es Falcao, sí es una figura representativa, sabemos de su talento, sabemos todo lo que le aporta, tanto al camerino como en lo interno, como en lo anímico, y también todo lo que genera alrededor del equipo en la hinchada, en la prensa y demás. Pero entendemos todos que también viene de una inactividad muy larga y que eso también le pesa a la hora de volver. Por algo no lo tuvieron en el primer amistoso contra River, por algo no jugó y pues bueno,
jugó
contra Boca.
30
jugó...
minutos contra Boca.
Exacto, entonces si él estuviera en su máximo nivel, pues habría sido titular o habría jugado
entonces,
todo el partido.
¿Entonces el orden cuál es?
Leo Castro, Rodrigo y Falcao.
Y Falcao. Para Campito.
A mí lo que me llama la atención es que el gran titular sería Millonarios presenta a James y Falcao, los dos mejores suplentes en la historia del fútbol colombiano.
No, pero ya vas a meter de suplente a James tampoco.
Ah, pero ¿cuál es la diferencia entre Falcao y James? ¿Hace
toda,
cuánto que no juega James?
Toda, el uno tiene 34 años.
¿Hace cuánto que no juega James?
Sí, pero...
¿Hace cuánto que no juega James?
Desde que terminó el torneo mexicano.
¿Hace cuánto terminó?
Y Millonarios tiene un tema, Millonarios tiene un tema con James y es que actualmente, salvo Macalister Silva, no tiene un... volante creativo en el equipo. Entonces,
o sea, juega por
descarte. Viene a cubrir una necesidad.
No, pero Chará puede arrancar ahí por el medio, aunque no es volante creativo como Macalister.
Carlos Darwin.
Carlos Darwin.
Sí, pero
entonces,
no,
Campo, a ver, su orden.
No, para mí, está el tema de Falcao.
Falcao,
si
uno.
Está bien físicamente, no está bien físicamente. Hace aquí una semana, creo que fue usted mismo el que decía que Falcao físicamente estaba en el mejor momento.
No,
algo
no,
así.
Dice él.
Ah, bueno,
ahora,
dice
entre
él,
decirlo
yo le creo
y
a Falcao,
verlo.
Pero estamos hablando de un deportista.
Él se siente mejor físicamente que
estamos
cuando.
Estamos hablando de un deportista
de
alto rendimiento.
Y él se conoce, ¿no?
Estamos hablando de un deportista de alto rendimiento. Estamos hablando de un hombre que siempre se entrenó bien.
Hablemos de Falcao físicamente
que
bien.
Que físicamente siempre estuvo a tono, salvo su época de las lesiones, que obviamente lo perjudicó, las lesiones de la rodilla. Pero él físicamente, digamos que siempre fue un hombre fuerte, Radamel Falcao. Yo creo que el cuerpo de los deportistas tiene memoria. Yo creo que si él no jugó estos 6 meses, que seguramente se entrenó, porque si no, no hubiese retornado. Falcao tampoco es que necesite un semestre para ponerse bien y para estar
sí,
a punto.
Sí, se entrenó, eso está claro.
Ok, para mí Falcao es el 1.
¿Y el 2?
Leo Castro.
¿Y el 3? Contreras.
Contreras.
Muy bien. ¿Para Steven?
No, yo creo que Leo Castro tiene ¿sí? el promedio goleador alto, es un jugador confiable físicamente... es un portento, ¿no? Lástima algunas lesiones, pero bueno, ya...
Y ahora la suspensión,
pero es un jugadorazo. Y segundo, yo diría que Falcao y Contreras, pero no porque me haya parecido malo, me gustó mucho su estreno, pero tiene que demostrar acá, ¿no?
Para Diego.
Primero, Leonardo Castro, y yo, yo a Contreras no lo conocía, para ser sincero, le di 20 minutos de fuerza y de ganas, pero no lo voy a poner por encima de Falcao. Para mí, Falcao hoy es el 2 de los 9 en Millonarios y Contreras, es que además no lo vi jugando de 9,
No, jugó de extremo. De extremo.
Lo vi de extremo, terminó el partido sí de nueve los últimos 10, 15 minutos, pero no, Contreras y más que Falcao, ni Puelchiras.
Sí, a Cristian le voy a preguntar, no como Cristian, sino como hincha de Millonarios. Para la afición de Millonarios, ¿cómo sería el orden?
Cachetes.
Para la afición, no, sin duda, Falcao número uno.
Uno.
Segundo, Leo Castro y tercero, Rodrigo Contreras.
Sí, para mí es primero Leo Castro, segundo Falcao y tercero Contreras, porque así como Falcao tiene que demostrar que está bien en lo futbolístico y en lo físico, Contreras también. Claro. Porque es nuevo y lo tendría que demostrar.
Pero físicamente se vio muy bien.
Se vio bien. Mm. Se vio bien y corre y tiene ganas. Y además le digo una cosa, don Steven. Dentro del vestuario, Contreras con Falcao van a ser muy importantes, porque Contreras es un jugador de recorrido, es un futbolista de alta competencia y
no
seguramente...
No tiene caso de disciplina, ¿no?
No, 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 todo lo contrario, es líder, averiguamos. Y le va a exigir al grupo, le va a exigir al equipo y eso es importante. Si a James le interesa, estamos listos, dijo Gustavo Serpa, dueño de Millonarios.
La polémica.
Seguimos en la polémica. Para cerrar el tema James. James, último partido en el campeonato mexicano, 8 de noviembre contra Puebla.
2 meses sin jugar.
Es decir, 2 meses sin jugar. Y último partido con la selección, 18 de noviembre, el amistoso frente a la selección de australiana. Y dice Ignacio Gaitán, en caso de que se llegue a dar lo de James, hay que ampliar el estadio El Campín. No hay para dónde, ¿no?
Ya no pueden vivir en el mismo conjunto James y Falcao.
No habrá estadio que aguante.
No, no, no. Además, eso demuestra la importancia que tiene James en el fútbol colombiano. Bueno, ha dicho Zidane lo siguiente en una entrevista reciente. Escuchemos.
En el Real Madrid tiene que estar a disposición del jugador. Para mí eso es lo que hace la fuerza. Si no comprendes eso, no puedes durar en esta profesión. Tienes que caerle bien al jugador.
¿Ustedes están de acuerdo con este concepto, Campo, de que en el Real Madrid tienes que estar a disposición del jugador? Tienes que caerle bien al jugador. Lo dijo después de la salida de Xavi Alonso, que lo acusaron de ser exigente, de darles demasiada información, de estar muy encima del jugador del Real Madrid. ¿Es como dice Zidane?
Para mí sí. Para mí ese es el fútbol moderno. No solamente en el Real Madrid, sino en cualquier equipo de fútbol hoy e incluso en las selecciones. Los técnicos son esclavos del jugador. No es al revés. Los técnicos son esclavos del jugador porque si el mensaje ellos no lo reciben bien, ellos no te van a funcionar bien en un terreno de juego. Yo creo que el poder del jugador hoy, en equipos grandes se nota más, pero para mí es en todos los equipos de fútbol. Pero el poder que tiene el jugador de fútbol hoy en un equipo de fútbol está en el punto más alto de la historia del juego. Y yo soy un... Es que mire los técnicos ganadores. Pep Guardiola, no puedo tratar a todos los jugadores igual, cada uno merece un trato distinto. Ancelotti, técnico de los más ganadores de la historia. ¿Se necesita alguna prueba del grado de cercanía que tenía Ancelotti con los jugadores y lo bien que le caía? Scaloni, en Argentina, con todos tiene un trato diferente, con todos habla cosas diferentes, parece uno más del equipo, él parece uno más, y se llevó solo exjugadores también para que lo rodeen. Es que para mí cuando se habla de fútbol moderno hoy, no es palabras nuevas, no es la exageración sobre el sistema, porque todos los sistemas van cambiando a lo largo del partido y además todos están inventados desde hace 1000 años. Hay 2 aspectos fundamentales para mí en el fútbol moderno hoy. Uno es el poder del jugador de fútbol hoy y la relación que deben tener técnico y jugador. Y si el técnico no le cae bien, no le van a funcionar los jugadores porque no les va a llegar el mensaje y no se van a entrenar de la mejor manera. Y el otro es el trabajo físico, que tecnológicamente lo de más alto crecimiento en el fútbol de hoy. Pero sin lugar a dudas, yo estoy totalmente de acuerdo con Zidane y creo que el fútbol moderno pasa por ahí, por la relación que tengan el técnico y los jugadores y cómo le llega el entrenador al jugador.
Y tiene que ver con la manera como se entrena, que ha cambiado también mucho, y cómo se recupera el jugador. Diego, ¿usted comparte lo que dice Campo?
Sí, totalmente. Bale ya lo dijo también esta semana, que en el Real Madrid, por más que usted sepa, hablando de Xavi Alonso, de estrategias, de tácticas, si no entiende el grupo, si no maneja el grupo, pues va a fracasar. Manejar estrellas es lo más complicado. Y todas las estrellas del Real Madrid quieren un puesto preferencial, como es lógico. Ahí está el triunfo. Por eso, cuando hablan de que yo me paro 5, 3, 24, 13, 18, 7, lo primero que se saca ventaja es en el manejo de grupo. Si usted no tiene manejo de grupo, ninguna estrategia, ninguna táctica que usted le quiera dar a los jugadores le va a convencer. Si usted no los trata bien y si los jugadores no entienden al técnico, lo sacan. Pero estoy de acuerdo, eso es en todos los equipos. En cada equipo hay 3 o 4 que mandan. Y si usted no se entiende bien con ellos, chao Pinela, lo sacan rapidito.
O sea, Steven, que usted, que le da a los entrenadores una importancia superlativa en el fútbol de hoy, tendría que entender que no hay que contratar sabios, sino alcahuetas.
No, gente que maneje bien los camerinos. Y eso no es alcahuetería.
Mire,
eso es
le voy a dar solo un ejemplo.
Eso era alcahuetería.
Pero a ver, le voy a dar solo un ejemplo. El mejor técnico...
Alcahueta es, por ejemplo, un tipo que técnico, le permite llegar tarde a un jugador.
A ver, dígame si esto es alcahuetería o no.
Si, por ejemplo, yo le pido un permiso y usted me lo da, está manejando bien el camerino.
Dígame si esto es alcahuetería o no. El mejor técnico colombiano en nuestra liga se llama Gabriel Ochoa Uribe.
De la historia.
Tiene 12 títulos en la historia.
Indiscutible.
El médico Ochoa Uribe, que se caracterizaba por lo estricto y no dejaba fumar en el camerino, permitía que Falcioni fumara en el baño del camerino. Uh-huh. ¿Eso es alcahuetería o es manejo de grupo?
Es manejo. ¿Dónde iba a conseguir otro arquero como Falcioni?
Es una alcahuetería.
¿Dónde iba?
¿Eso es alcahuetería, Cristian, o no?
Si alguien puede Sara, hacer una cosa, los demás no, es alcahuetería.
Haber hecho lo contrario era estupidez.
Pero por eso.
Haber hecho lo contrario
era estupidez. Por eso estoy diciendo, hay que contratar alcahuetes.
Lo que pasa es que César Augusto no se llama Campo, no le cambie el nombre que llama Carlos, no.
¿Sabe qué pasa? Que es que las épocas cambian. El médico Ochoa podía ser así en los 80. Hoy, en el 2026...
¿Y entonces Dairo jugó en los 80?
No, espérate. ¿Campo? Pero es que usted dijo, en el ejemplo, que es un ejemplo histórico del fútbol colombiano, yo le permito fumar en el camerino. ¿Sabe qué toca hacer hoy? Porque es que también están los que les molesta fumar. Que fumen, que la gente fume. Entonces, si él fuma en el baño, a mí me molesta. Entonces, ¿sabe qué hay que hacer hoy? Hoy, porque es que el mundo cambió. El mundo hoy no es como los 80. El mundo hoy no es como en los 80. Entonces, vamos a un colegio. Ustedes que tienen hijos.
Si al que le molesta es tronco, mucha suerte.
Pero el tronco te puede dañar el grupo. Y todo el grupo no es el caguatear a ese.
Entonces, ¿sabe qué le toca al entrenador hoy?
¿Usted se imagina ser permisivo con un
caguatero? ¿Sabe qué le toca al entrenador
hoy? ¿Caguatería?
¿Sabe qué le toca al entrenador hoy? Agarrar a los líderes del grupo y decir, bueno, muchachos, ¿y ustedes qué opinan que a este señor le guste fumar?
Por ejemplo,
¿será que lo dejamos fumar? ¿Es una decisión de grupo que él fume? Pero, ¿o al grupo le molesta que él fume?
Un ejemplo del fútbol. Exactamente. Chesney era titular indiscutido en el Arsenal. Era figura a muy poca edad. Wenger lo vio fumando en el camerino y a los 2 meses salió del Arsenal justamente por eso.
Claro,
eso
pero en el Barcelona fumaba con Flick fuera del camerino.
¿Quién ganó más? ¿Flick o Arsene Wenger?
Pero entonces, a ver. Entonces, Flick,
no, pero contésteme.
Arsene
legado, pues porque está ya viejito.
No, pero si vamos a comparar a Flick con Wenger,
no. Wenger vivió de 20 años de ganar FA Cup.
Pero déjeme terminar una, César Augusto.
Usted quiere tener la razón en todo. Tú le doy la razón, me paro acá y me voy.
No quiero tener la razón y tranquilícese.
Es que es una cosa impresionante. Déjeme terminar.
No, bien pueda. Acabe, pero como esto es una polémica.
No podía pasar con
una polémica. En una polémica.
No, pero es que estaba polemizando yo con la mezquita y usted interrumpiendo.
En los 80, uno de los panelistas no le podía hacer eso al conductor del programa. La modernidad permite que Steven le hable en ese tono a César.
Pasa
lo mismo.
Ay, ahora estamos calificando el tono. Ahora estamos, y el señor es el juez del tono.
¿A usted le parece que el tonito
suyo... El señor se acaba de convertir en el juez del tono.
¿A usted le parece que el tonito suyo es muy apropiado?
Pues sí, ese porque estamos en un debate.
En los 80
ahora, estamos en un debate.
Para el
por
señor
eso
Cristian, que me parece muy interesante lo que acaba de decir.
Bueno.
Arsène Wenger, el legado era jugar bonito y no ganar un carajo. A punta de FA Cup.
Señor, pero ganó el título más importante en la historia del fútbol inglés, que fue la Liga de los Invencibles. ¿Cómo así que no dejó ningún legado, que no ganó nada?
No, pero ¿cuál Liga de los Invencibles? ¿Por qué no perdió un partido?
Usted hace rato le tiene bronca al Arsenal. Pero, señor, ¿lo dirija Wenger o lo dirija Arteta?
Una Champions será siempre más importante si usted gana una Premier sin perder un solo partido. Porque la,
pero el señor llegó a una final de Champions también.
El título de Champions más épico de la era moderna es el del Leicester, siendo un candidato al descenso que gana una Premier. De resto, pues sí, fue bonito, jugaba muy bonito, no perdió un partido, pero lo más importante es una Champions por encima de una Premier. Y el señor Wenger, la verdad es que no ganó gran cosa.
A ver, Diego, entonces, ¿no es alcahueta el que deja fumar?
Mire, César, hay una historia de Johan Cruyff que la hemos contado varias veces. Johan Cruyff, él fumaba en el camerino. Reynolds Mitchell le permitía. Pero es que en esos años que usted menciona, no solamente Falcioni y Johan Cruyff fumaban, eran muchos.
Fumaban todos.
Y hasta los técnicos. Eso era normal para la época. Totalmente normal. Había un arquero de apellido Van Beveren que para todos, si usted pregunta a los seguidores del fútbol holandés, es el mejor arquero holandés de todos los tiempos. Y nadie sabe quién fue, porque Johan Cruyff, este arquero, protestó que no lo dejaran fumar y Johan Cruyff lo vetó para siempre de que pudiera ser integrante. Además jugaba en el PSV. Hay una historia muy grande y por eso muchos dicen que Cruyff, a pesar de ser el figurón que fue, no le permitió a Holanda disfrutar del mejor arquero del mundo en los mundiales 74 y 78, que a pesar de que Cruyff no fue, le pidió a Happel que no lo convocara. Tenía tanto poder Johan Cruyff que esa era la realidad. Pero César, esa era en otras épocas. Pero en esas y en estas épocas hay preferencias. Y no solamente en los equipos.
Y si usted está diciendo que Zidane tiene razón, las preferencias aumentan.
Pero tiene razón, por eso claro. Le digo, hay preferencias. Y eso hay que entenderlo. No van a tratar igual a Vinicius, a Mbappé, que a los jugadores que apenas están llegando en el Real Madrid. Hay preferencias en los equipos, en las empresas,
en la vida.
Sí. Hay preferencias y eso hay que saberlo manejar y entender, César. ¿O usted cree que a Falcao lo tratan igual en Millonarios que a... No voy a dar nombres para...
No meta a Falcao, que si hay alguien que no pone problema en un camerino es Falcao.
No, pero César, no,
pero le está poniendo un ejemplo.
Pero una cosa es que tenga preferencias y otra cosa muy diferente es que haga lo que se le dé la gana.
No, por eso, pero preferencias las tiene. Es que yo no estoy diciendo, es que Steven utilizó el término correcto, es que alcahuete es otra cosa, patrocinar indisciplina es otra cosa.
Sí.
Yo no creo que tener buen manejo de grupo sea un pecado, pero que a todos los tratan igual en ningún equipo del mundo. Eso sí, lo tengo por seguridad total y en cualquier aspecto de la vida, empresas, colegios, universidades, o los profesores no prefieren a algunos alumnos.
Claro, ¿no? En la vida, en toda la vida hay preferencias.
En la vida.
En los que supuestamente mandan. Pero Campo, dejar fumar a uno y no al resto es alcahuetería.
En los 80.
Eso daña grupo, pero yo me voy a hoy. En el hoy, mire, hay un hombre que es tal vez el hombre que mejor manejó grupo en la historia del deporte, y no es del fútbol, es Phil Jackson, multicampeón equipo histórico con Bulls, multicampeón equipo histórico con Lakers. Y Phil Jackson tenía un gran manejo de grupo. Su gran secreto es el manejo de grupo. Entonces, en un equipo donde estaba un tal Jordan, tenían que mejorar el tema de los rebotes. ¿Y a quién fueron a buscar? Al más complicado de la liga, Dennis Rodman. ¿Y qué hizo Phil Jackson? Michael, hey Mike, ven acá, ¿cómo vamos a hacer con este tipo ahora? ¿Cómo lo manejamos? Y vieron el calendario que tenían los Bulls. Bueno, vamos a manejarlo de esta manera. Necesitamos tantos partidos ganados, necesitamos tantos rebotes por partido y necesitamos a este tipo contento. Sin este tipo contento no vamos a ganar. Entonces vamos a programarnos. Juega tantos partidos, le damos una semana de descanso que él haga lo que quiera. Vuelve a la semana y le ponemos otros partidos. Mientras él esté feliz y esté cómodo, le va a servir al equipo. ¡Pum! Bulls campeón nuevamente con Dennis Rodman. Eso es manejo de grupo. Hoy el técnico, el líder, no se puede imponer. Phil Jackson fue un hombre que se adelantó a su tiempo. Pero hoy el conductor de grupo no se puede imponer porque en la imposición está el rechazo del grupo. Pues la juventud hoy es así.
Si no, pregúntele a Mourinho.
Si usted es un hombre de 70 y pico de años, no lo entenderá o no lo querrá entender o pensará que el mundo no cambió. Pero es que el mundo, el fútbol, el básquet, el periodismo, el fútbol, el hablar de fútbol, todo ha cambiado.
O sea que en el fútbol son los jugadores los que manejan al técnico y no el técnico el que maneja a los jugadores.
Mourinho es un tipo que se impone y que trata de ser superior a sus dirigidos. Y por eso yo creo que en parte no le ha ido bien en los últimos años.
No volvió a ganar nada.
¿Pero usted cree que fue por el manejo o porque no tuvo equipos ganadores?
No, sí tuvo equipos.
El Manchester United, el Chelsea en su segunda etapa.
Sí tuvo equipos.
Sí, pero entonces, ¿fracasó por el manejo?
Pues seguramente hace parte de.
Yo todos los...
No creo que Mourinho se le haya olvidado el fútbol, ¿no?
Solo he oído a un jugador que hable mal de Mourinho como técnico. Todos los jugadores que ha tenido Mourinho hablan bien de él como técnico.
Él es cercano.
Yo no creo que él haya fracasado a partir de último César, título, porque tuvo un temperamento agresivo y no supo manejar los
porque
vestuarios.
Hay mucho jugador en la Premier, ahora en su paso de Turquía, que se quejó del tratamiento de José Mourinho. Esa historia que ya fue uno solo, no es verdad. Con todo respeto.
Pues tengo uno.
No, yo mañana le busco y se los envío. Cómo en Turquía se quejaron, lo sacaron, salió peleando con los jugadores, salió peleando con el dueño. No, recuerde cómo salió Mourinho de Turquía.
¿Y usted cree, Diego, que los técnicos que hacen lo que los jugadores quieren, no pelean con ellos? Claro que pelean con ellos también.
El manejo de grupo tiene que ver precisamente con eso, con que los jugadores, no es que los jugadores hagan lo que quieran,
no,
es que
es
los jugadores, sí, los jugadores pueden
tienen
hacer
que estar a disposición de los jugadores, dijo Zidane, eso es clarísimo.
No, es que los jugadores,
usted lo ratifica, Campo, y estoy de acuerdo.
Es que es totalmente de acuerdo, pero mire, los jugadores pueden sacar a un técnico o respaldar a un técnico, pero al técnico le toca manejar un grupo. Esa es una gran diferencia. Entonces, el entrenador tiene que saber cómo llegarle al grupo para convencerlo y que el grupo, con todas las diferencias que tiene un grupo, porque ahí somos, ¿qué? 5 personas y somos totalmente diferentes los 5, pensamos totalmente diferentes los 5, imagínese un grupo de 30.
Pero venga, en Colombia tuvimos un caso no muy lejano, ¿no? El caso de Boder, el técnico en su momento de Independiente Santa Fe, salió y dio una declaración que en su momento fue lamentable, hablando de unos jugadores que tenían mayor sacrificio, algo así, en Alianza que estando en Santa Fe.
Bueno, Arias acaba de decir que a los jugadores del Junior les faltó actitud
bueno,
en el partido contra Santa Fe.
Ese tipo de declaraciones les puede terminar costando a los
incluso
entrenadores.
Incluso en Millonarios, César. En Millonarios en el 2019, cuando llegó Jorge Luis Pinto, que venía después de ese proceso con Miguel Ángel Russo y de cobijar a los futbolistas, llegó Jorge Luis Pinto con su metodología estricta y varios jugadores, entre ellos Felipe Jaramillo, cuando se fueron del club, se quejaron.
¿Usted cree que Jorge Luis Pinto es de los técnicos que están a disposición de los jugadores?
No creo.
Yo tampoco creo. Y ha sido el técnico más ganador en el fútbol del
exterior. Justamente por eso es que
ahora,
los jugadores
ha tenido problemas.
¿Cuánto pero dura?
Bueno, claro, antes de la pausa, Sara, usted trabaja con Steven Arce en AS. Usted sí tiene como jefe a don Steven Arce, que es un gran jefe. El señor Steven Arce tiene preferencias
venga,
en AS.
¿Por qué el señor Diego Rueda Puja?
Steven también dirige al señor Cristian Amezquita.
También
lo dirige. Responda, Sara.
También,
no me han preguntado nada. No me han preguntado nada.
A mí me parece entonces, que usted mire, tiene mal manejo de grupo, pero usted no debería preguntar eso delante mío, señor.
Bueno, mire,
rompió el camerino.
Pregúntame, César. Yo no tengo nada. Yo todo lo que tengo que decirle a Steven se lo he dicho.
A ver, ¿él tiene preferencias?
Yo diría que sí.
Déjelo ahí. A Mezquita.
Sí, pero ella hace parte de esas preferencias.
Sí, sí, sí. Pero soy yo y otro par.
Bueno, ya, listo. Resuelto, Diego, resuelto. Ya seguimos.
La polémica de Caracol Radio.
Siguiente tema. Dan White fue un jugador de la Liga Premier. Jugó en Primera División y hoy es el presidente de UFC en Inglaterra. Ha dicho lo siguiente: el fútbol es el deporte con menos talento del planeta. Hasta niños de 3 años pueden jugarlo. Corres y pateas una pelota y ya está. Hemos invitado a Catalina Castaño, una de nuestras grandes tenistas, para hablar de este tema. Catalina, bienvenida. ¿Y crees que el fútbol es el deporte con menos talento del planeta, como lo afirma Dan White?
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación, César. Pues yo pienso que en todos los deportes se necesita algo de talento, ya sea un talento para poder... Pues, no soy experta en fútbol, hablando en deporte, necesitas jugar bien el deporte que vas a practicar.
Sí, entonces se necesita talento, Campo. ¿Pero usted cree que el fútbol es el que menos talento necesita?
No, para nada. Y tampoco estoy de acuerdo con la definición de que un niño de 3 años lo puede jugar. Un niño de 3 años puede patear un balón, pero patear un balón no es jugar fútbol. El fútbol necesita un orden, un entendimiento, necesita una estrategia y necesita muchísimo talento para romper oposiciones. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Creo que todos los deportes necesitan una dosis de talento y una dosis de orden al momento de jugar.
Diego, ¿y jugar bien a la pelota tampoco es jugar bien fútbol?
No, César, me parece esa frase de personas que de pronto no les fue bien en algo y salen a criticar. Entonces yo también cojo una raqueta a los 3 años y lo pongo y ¡pum! La tiro. Ya que estaba Fabiola.
Catalina.
Un palo de esos que, Catalina, ya que usted tiene un palo y juega golf también. Eso lo puede hacer
no,
cualquiera.
No, eso no
también
es tan fácil. Es ahí, ahí,
no,
ahí,
le tocó,
no, pero ahí le tocó. No, no,
no. Le tocó
lo reto una cosa. No. A ir al campo a ver si usted le pega en el primer tiro a la bola.
Sí, no, pues yo también lo reto a usted a que vaya a un partido de fútbol y así lo hace bien a pesar de que tenga 30, 40 años. Es que a mí me parece que demeritar al que porque este sea... Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Este deporte lo quiere jugar todo el mundo.
Pero Diego, hay deportes que necesitan más talento que otro. Venga, por ejemplo, yo creo que en el fútbol se necesita más talento que en atletismo, que todos necesitan talento.
César, pero
todos necesitan talento.
No, de acuerdo, era lo que decía ahorita Catalina, pero una cosa, César, el tipo que lo dijo preside la UFC, que es darse pata y puño. O sea,
pero usted cree que para eso no se necesita
talento.
Para
eso hay que tener resistencia, talento para también para saber ¿sí? encajar los golpes donde van, todo. O sea, todos los deportes
en
eso necesitan. Todos
se necesita por eso, pero si uno va a criticar, a ver, si el tipo hubiera sido, no sé, de ciclismo que estábamos hablando ahorita, sí. Pues uno dice, pero UFC que eso es pata y puño hasta que sangren los rivales. La
pero
verdad
eso
es que
pata
es
y puño para usted. Usted le dice a un entrenador de UFC que eso es pata y puño y lo pone contra la pared y le pega pata y puño.
Hasta que
y estaba preguntando y era un jugador malísimo.
Sí, sí, no era bueno.
¿Quién, Dan White?
Pero jugó en 2 equipos en la Premier. A ver, no, ¿qué piensa Cristian?
César, yo creo que uno es un desubicado este señor al ¿sí? decir eso, porque yo creo que por eso el fútbol es el deporte más bonito del mundo, porque cualquier persona lo puede practicar. Ahí, de ahí a la profesionalización, ya requiere un
proceso. No, y a tener talento proceso. Hay una distancia gigantesca.
Exactamente, y además que el fútbol, vea, combina correr, pensar, patear, resistencia,
sentir.
Combina un montón de disciplinas y de actitudes que necesita un deportista, en este caso un futbolista, que no cualquiera lo puede hacer. Como decía Diego, cualquiera puede patear una pelota, pero eso no, sí. no es jugar fútbol.
Catalina, ¿crees que hay deportes que tienen o requieren más talento que otros o todos por igual?
Y sobre todo ahora que estamos en el mundo de que, por ejemplo, de la biomecánica en cada deporte, como algo más científico, algo más estructurado, todo deporte tiene su ciencia, digámoslo así, y su técnica.
Sí, se nos dañó el sonido de Catalina. De acuerdo a la biomecánica, los expertos en el tema dicen que el deporte más difícil, biomecánicamente hablando, es el polo, porque se juega encima de un caballo, que hay que dominar,
okay.
con un palo largo y con una pelota que se mueve.
El segundo, por ejemplo, la gimnasia artística.
El segundo deporte biomecánicamente más difícil es el salto con garrocha, y el tercero es el golf. Biomecánicamente hablando. Ahora, es claro que en todo se necesita talento.
Sí.
Les hago una pregunta. Miguel Borja, al decidirse por Emiratos Árabes, ¿tomó una buena decisión, Diego?
Claro que tomó una buena decisión. Si el técnico no lo iba a llevar al campeonato del mundo, no lo tenía en sus jugadores. Hay que asegurar el futuro allá. Pero además, hay jugadores que van a los Emiratos Árabes y los convocan. Yo no sé por qué. Tenemos que pensar que solamente pueden ser convocados los de una liga. Yo veo Brasil, Uruguay, Argentina, un ecuatoriano. Pueden ser convocados de alto nivel, pero ya creo que Borja tiene muy pocas posibilidades de juegue en la liga que juegue. Jugaba en Argentina, jugaba en River. En un buen momento ni lo llamaban, lo llevaron a la Copa América por descarte, para ser sí. Sinceros. Entonces, yo también hubiera hecho lo mismo de Borja. Además, hay que asegurar la platica, la que viene para
¿sabe
el
cuánto,
retiro.
¿Sabe cuál fue
hay
el contrato de Borja? 2.5 millones de dólares más bonos
anuales.
Y más lo que dan allá.
Hombre, qué
carro,
pesar.
Carro, beca, todo.
Qué pesar que Lorenzo lo haya terminado llevando a tomar esa decisión.
Lo ninguneó.
Porque es que si hoy
¿pero usted
tuviera,
cree que Borja cabría hoy en Colombia?
Si hoy Borja tuviera alguna chance, por mínima, en la selección, yo creo que lo hubiera esperado y no se hubiera ido a Arabia.
Pero usted esperado. Cree que Borja
pero
realmente
como le
tiene
cerraron
chance.
Las puertas, como dice Diego, en la buena, en la mala, en la fea y en la excelente, él dice, pues,
pero
no
a ver,
en donde
pero
me
usted
voy
cree
a jugar
Borja,
a Marte, a Júpiter,
usted cree que
igual
Borja,
para Lorenzo no existo.
¿Pero usted cree que Borja tendría hoy cabida en Colombia? En los tres centros delanteros que va a llevar al Mundial.
Usted estaba hablando ahorita de otros delanteros.
No, pero le estoy preguntando, Steven, no me ponga bravo. Es que si hubo que usted es alzado,
pero si usted,
no, no sé cómo el camerino no se le rompe.
Pero pues, ¿por qué alzado,
pues,
señor?
Me está diciendo que me está criticando y yo le estoy preguntando con una humildad y una tranquilidad total.
No, no lo estoy criticando, estoy diciendo que
Steven,
usted habló
¿usted cree que delantero? Cabe entre los tres delanteros centro que pero van
es que
a
les digo una cosa, es que mis compañeros no saben la que usted me echó en el pulso del fútbol.
¿Cuál le eché?
No,
que Rengifo para la selección.
No, no, yo no he dicho
que ante la falta de
no, que hay que mirarlo.
La selección,
que hay que mirarlo.
Rengifo, hay que llamar a Rengifo
no,
a la
que
selección.
Que hay que mirarlo, tranquilo, no sé.
Ahí les
exaspere.
Dejo esa perla a mis compañeros.
Ah, usted se está vengando. Usted se está.
Venganza pública.
Le estoy parando el grupo.
A ver, ¿qué piensa Sara?
Si bien Lorenzo dijo que no hay puertas cerradas para ningún jugador y fueron sus palabras textuales, todos sabemos que evidentemente sí hubo puertas cerradas para Miguel Borja, incluso cuando ya mencionaba a Diego que estaba en su buen momento en River porque era titular indiscutido, metía goles, tenía récords, tenía sus minutos y además
en ese momento
tenía buen
lo tenía que haber llamado por quién.
Es que también ahí va la otra. Si Borja estaba en buen momento, también teníamos que sacar jugadores que estaban en buen momento. Entonces, igual, el grupo que ya tiene el entrenador está más que definido. O sea, yo creo que lo que va a ajustar Lorenzo son piezas mínimas.
Cristian, ¿qué piensa?
César, yo le voy a responder con un datico. Borja se fue a una liga en la que el mejor futbolista es un tal Simón Banza, avaluado en 11 millones de euros, no lo conoce nadie.
Sí, lo que pasa es que de las ligas árabes, esta es la de menos nivel.
El más conocido claro. Es Nabil Fekir, de 32 años, y para de contar.
Pero por el dato económico de Cristian, entonces ninguno de la liga colombiana podría jugar. Aquí no hay ningún jugador de 11 millones de dólares.
No, Diego, ninguno. Es que aquí tienen más visibilidad, allá no los ve.
Estamos lejos.
No, yo le entiendo, pero que por la plata que allá vale 1.11, ¿aquí quién vale 11?
No, el que más vale 5 y lo acaban de vender, o 6, que fue Marino
Inestrosa. Equipos completos valen 11.
¿Qué piensa Campo?
Entiendo. Primero, no entiendo por qué meten a Lorenzo en la decisión de que Borja esté jugando donde va a jugar. Borja va a jugar allá por una mala planificación de los mexicanos.
Claro,
porque planificó mal.
Los mexicanos lo contrataron y no pudieron.
No liberaron el cupo de extranjeros. Y por eso Borja termina decidiendo la mejor oferta posible. Es decir, no sé por qué metieron a Lorenzo en
por
este
el tema de selección.
Y Campo, y lo hizo rápido.
El tema de selección es El tema de selección es simple. Si Borja no hubiese sido excluido del gusto del entrenador, si él va allá, igual el entrenador lo va a ver e igual lo va a llamar. Ese fútbol no será atractivo para nosotros, para la gente. Pero en las funciones del cuerpo técnico de la Selección Colombia, ellos mirarían todos los partidos tranquilamente. Todos los partidos lo mirarían tranquilamente, tendrían el plan de trabajo de él, su entrenamiento físico creo que al momento se puede ver hoy. Hoy se puede ver el rendimiento en el entrenamiento creo que en manera real, o sea, en tiempo directo. Es decir, él no
se
va.
Se pueden ver los entrenamientos.
Pero el mejor ejemplo. Él no se va para Plutón.
El mejor ejemplo fue cuando James se fue al fútbol de Qatar y cuando vino a jugar en las eliminatorias se le veía sumamente fuera de ritmo. Entonces la liga se influye mucho en el rendimiento del futbolista y es James Rodríguez.
Depende.
Depende. Esta liga era tan mala como la de Qatar,
claro. Sí.
No,
para mí depende mucho el compromiso que el jugador tenga con el entrenamiento. Para mí influye mucho la preparación que decide el jugador. El jugador puede entrenar a doble turno si quiere, en cualquier lugar del mundo.
Sí, señor.
Puede jugar en España, en Inglaterra, no lo va a llamar. Sí,
sí, no.
Y la pregunta de Campito de que ¿por qué metimos a Lorenzo? Pues porque César preguntó por Colombia.
Sí. Claro.
Si a James le interesa. Estamos listos, dice Millonario. Nos vemos el lunes. Chao, gracias.